2020, porque eso es cada 10 años, pero bueno, la pandemia impidió que eso sucediera. Hay una modalidad nueva, que es la que vos vas a poder responder tus preguntas a partir del 16 de marzo de modo virtual, y que finalmente el 18 de mayo llegará la censista al hogar para retirar esas planillas. Tenemos en línea a Diego Rusansky, director provincial de estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, para hablar justamente de este tema que es el censo 2022. Buen día, Rusansky, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Marcela, Matías, muy bien, ¿y
Buen
ustedes?
día.
Bien, te podemos tutear porque la verdad a veces suena como hasta de viejazo, ¿no?
Por favor.
Bueno, Diego, escuchame una cosa, contanos un poco más, ¿no? Sabemos que es a partir del 16 de marzo, pero ¿qué tenemos que hacer las personas, los ciudadanos, para participar del censo y si es obligatorio principalmente, ¿no?
Tal cual, una de las principales novedades que tenemos este año con el Censo 2022 es que cada persona lo va a poder completar durante los 2 meses previos al operativo que comúnmente conocemos, que viene el censista, lo recibimos, charlamos un rato, le respondemos. Bueno, previo a eso vamos a poder completarlo en la página que es censo.gov.ar. Es súper sencillo, no debería demorar más de 15 o 20 minutos por grupo familiar. Y el día del censo, lo que vamos a hacer únicamente es, una vez que llega el censista, recibirlo, darle el código alfanumérico de 6 dígitos que nos brinda el censo una vez que lo terminamos, contestarle cuántas personas viven en esa vivienda y con eso ya terminó nuestra obligación de responder. Es
Ajá.
muy sencillo y va a
Ahora,
ahorrar mucho
pregunto.
tiempo al censista y va a facilitarle mucho la tarea realmente.
Sí, claramente. Aparte, la persona tiene que ingresar al domicilio, porque, viste, esa va a ser una pregunta importante, más habida cuenta que muchas personas mayores que viven solitas y tienen un poco de miedo, ¿no? A abrir la puerta.
Claro, no necesariamente tiene que entrar el censista a la vivienda, se puede contestar desde la puerta, se puede contestar por la ventana, por el portero eléctrico, por donde sea, sobre todo si respondimos en digital, que es simplemente darle 6 dígitos y un número, no más que eso.
6 dígitos y un número. Está bien, perfecto. Decime una cosa, ¿es obligatorio? ¿Es una obligación del ciudadano?
Sí, es tanto una obligación como un derecho. La verdad es que es necesario visibilizar la realidad de que hay entre la
Sí,
población
claramente.
en las viviendas como para poder planificar todas las políticas públicas y privadas de los próximos 10 años.
Sí, bueno, los censos son obligación de internacional. Desde siempre, en algunos países se hace cada 5 años. Hay mucha gente haciendo correr versiones con respecto al tema de los censos, para qué son, que son absurdas totalmente. Lo que necesitan los países es tener la cantidad de población, no solamente y saber en qué condiciones de salubridad, de educación, de trabajo está cada uno de los habitantes de una nación. Y es obligación, es obligatorio. ¿Cuál es el organismo que regula el tema de la cantidad de años con los que se hacen los censos, Diego?
Tal cual, es que sea cada 10 años es una recomendación a nivel internacional que surge de la Comisión Estadística dentro de la ONU y dentro de Argentina es el INDEC quien coordina todo a nivel nacional obviamente y quien decide cuándo se hace el censo.
Sí, no, es que hay que explicar todo este tipo de cuestiones. Yo que estudié historia, tuve una materia que se llamaba geografía y en geografía estudiábamos el modo de hacer censos y por qué se hacían los censos y las obligaciones, ¿no? Cuando estudiaba historia me lo hicieron estudiar y realmente es interesante saber para qué sirven y la evaluación a la que llevan a los países. A veces pienso que en la Argentina se demora demasiado con los altos niveles de pobreza que tenemos. Me parece que debería hacerse un poquito más seguido cada 5, ¿puede ser?
El tema acá es que en los censos, más allá de lo costoso que es organizar un operativo de estas dimensiones, tengamos en cuenta, por ejemplo, que a nivel nacional van a estar trabajando unas 600.000 personas y en la provincia de Buenos Aires nada más casi 300.000, como para poder dimensionarlo. El objetivo del censo es tener datos más estructurales. Los datos más coyunturales se trabaja con encuestas específicas que se crean a partir de marcos muestrales que surgen del censo. O sea, es la
Claro,
base, la piedra fundamental de todo lo que se va a hacer en 10 años. Entonces, después lo vamos a ir complementando con distintas encuestas específicas asociadas con discapacidad, con pueblos originarios, la encuesta del
sí,
estado del tiempo.
Ayer había una petición de los papás de los chicos con síndrome de Down porque también se hiciera un recuento de la cantidad de chicos que tienen el síndrome y en virtud de la realidad ellos decían que no se sabe qué números son. ¿Se va a incluir esa pregunta?
hay una pregunta asociada a las dificultades que tienen las personas para leer y escribir, para manejarse solos, etcétera. El objetivo es no usar la palabra discapacidad, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad en particular, por una cuestión de que se asocia a, en el caso de discapacidad, a que tenga un certificado de discapacidad, en caso de alguna enfermedad en particular, que tenga un diagnóstico claro. Entonces nosotros lo que queremos saber es, bien, ¿cuánta gente tiene cierto tipo de problemática o cierto tipo de dificultad? Para después, con una encuesta específica orientada a esta temática, podamos entender
saber qué su realidad. Claro, claro. Mati.
Diego, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo. Había una parte que dentro de lo que era el desarrollo de las nuevas opciones que tiene el censo, que veía que decía y hablaba de censo de derecho y que era la primera vez que se realizaba. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué, digamos, este censo es un censo de derecho? ¿Qué es lo que informa distinto?
Perdón, Matías, te escucho muy bajito, pero entiendo que me estás preguntando sobre la diferencia entre censo de derecho y hecho.
No sabía que la otra opción era de hecho, pero sí que la novedad es que este era un censo de derecho. ¿Por qué?
Claro, la principal es otro cambio metodológico respecto a los censos anteriores que tuvimos en Argentina. Nosotros estamos acostumbrados a ser censados y censadas en los lugares donde pasamos la noche anterior al operativo. Bueno, esto cambia a partir de este censo y va a pasar a ser un censo de derecho. Esto significa que vamos a censar a las personas en el lugar donde habitualmente vive, donde pasa 4 noches o más. Por ejemplo, como para dar claridad, el caso de una pareja de padres separados con un hijo, una hija, bueno, esa hijo o hija va a ser censada únicamente en la vivienda donde pasa 4 de las 7 noches de la semana.
Ajá. ¿Y eso en qué cambia de la información que se puede recolectar?
En principio no debería cambiar mucho, lo único que va a cambiar sí bastante es en las cuestiones de los hoteles, por ejemplo. En 2010, por ejemplo, encontrábamos a una persona que había pasado la noche en un hotel porque estaba de vacaciones en cierto lugar de la provincia o del país. Bueno, esa persona era censada en ese hotel, como si fuera su vivienda. Actualmente no, va a ser censada en su lugar de origen.
Ajá. ¿Y qué pasa si una gente, si alguien no participa del censo, ponele, no tiene forma? Porque digo, hay mucha gente que por ahí se le va a complicar el tema de la virtualidad. ¿Cómo lo puede resolver eso?
No hay ningún problema. O sea, siempre fomentamos que la gente participe del censo digital, porque justamente nos va a facilitar el operativo y va a ayudar mucho al censista el 18 de mayo. Sin embargo, en caso de que no se sientan cómodos completándolo a través de la página web del censo, no estén cómodos con manejándose con la tecnología o lo que sea, no pasa nada, el censista igualmente va a pasar por su vivienda, les va a preguntar si completaron el censo digital y si dicen que no, va a seguir con el formulario tradicional como conocemos hasta ahora. No hay ningún inconveniente con eso.
Ah, ok. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque por ahí alguna persona dice, bueno, yo la verdad no conozco nada de computación. Hay muchas personas adultas mayores que por ahí no saben. Hay muchas personas que por ahí no tienen acceso a la virtualidad. Sabemos cómo es la Argentina a veces en estas cuestiones. ¿Qué es básicamente lo que va a preguntar la planilla, por ejemplo? ¿Niveles de estudio, trabajos, ingresos, cantidad de habitaciones? Porque viste que hay mucha fantasía con respecto a esto. ¿Qué es lo que pregunta en realidad? ¿Qué es lo que buscan saber?
Tal cual, lo que preguntó primero son los datos de las personas asociados a el nombre de pila únicamente, no se pide el apellido porque se mantiene el anonimato en este censo. Va a preguntar la edad, la fecha de nacimiento, sexo, identidad de género, que esto es otra novedad. Va a preguntarle sus cuestiones educativas, cuál fue el nivel que completó. Se les va a preguntar las condiciones de la vivienda donde viven, de qué calidad, la calidad de los materiales, de qué es el techo, de qué es el piso, qué energía usan para cocinar, si tienen baño, cómo es el baño, etcétera. Y por otro lado, la condición ocupacional, básicamente, si trabaja o no, en qué sector trabaja, qué es lo que hace la empresa donde trabaja, porque nos va a permitir justamente sacar la foto de qué situación estamos hoy y entender hacia dónde tenemos que ir.
Claro, claro. Y, por ejemplo, también imagino que debe haber alguna persona que diga, mira, a mí me gustaría participar porque pienso que lo hay, de una experiencia de un censo. Imagino que ya deben tener a toda la gente contratada. Pero, ¿qué hay que hacer para ser censista? ¿Se necesita algún título en especial? ¿Son los maestros? Porque en una época eran los maestros, los profesores. Mi papá fue censista.
Sí, tal cual. En una primera instancia lo que vamos a hacer va a ser basarnos en la estructura educativa, va a ser basarnos en toda la estructura de maestros y maestras que hay a lo largo y ancho de la provincia. En caso de que hayan lugares donde no alcance con esta estructura, el INDEC disponibilizó un formulario digital hace un mes aproximadamente para que la gente se anote. Hubo un gran aluvión de voluntarios que estaban interesados en participar en este operativo, casi 250.000 personas a nivel nacional, y lo cerraron justamente por la cantidad. Sin embargo, más cercana a la fecha del censo, seguramente se abra de nuevo para que aquellas personas que quieran participar puedan ofrecerse, y va a ser potestad de cada mini estructura, de cada jefe, encargarse de convocar a los censistas que considere pertinentes.
Diego, ¿qué pasa con la parte de la confidencialidad de la información? ¿En dónde se va a quedar registrado o almacenado? ¿De qué manera la persona también puede llegar a tener la información de que la información que ellos mismos den tenga resguardo?
No trasciende.
Sí, ahí hay dos patas clave. Por un lado, algo importante a decir porque circularon varias fake news en los últimos días. Para ingresar al censo digital nos va a pedir el número de documento, pero con el único motivo de validar de que somos una persona real y que somos una persona que tiene más de 14 años. Menores no pueden responderlo. Uh-huh. Luego va a avanzar, va a completar la vivienda, va a ubicar la vivienda en la que vive, va a contestar las preguntas, sin embargo, el dato del documento queda completamente desacoplado del formulario censal. No se puede asociar a la persona con la respuesta. Por otro lado, toda la información queda en servidores que están en ARSAT con la última tecnología en cuanto a seguridad informática, entonces no debería haber inconvenientes en ese sentido. Hay varios filtros que se hicieron, se hizo un trabajo muy arduo para garantizar la seguridad de esa información.
Sí, se trata un poquitito, ¿no? Porque sí, ya empezaron algunos rumores, como había sido en el 2010. Lamentablemente, el 2010 todos recordamos el censo porque fue el 27 de octubre, que fue el día del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿no? Quedó como medio así en la nebulosa el tema del 2010. Pero igual se había hecho una campaña tremenda para que no se le abrieran las puertas a los censistas. ¿Qué le podés decir con respecto a eso a la gente? Porque va otra vez va a empezar la misma runfla, ¿no? Me la veo venir.
La verdad es que es de suma importancia contar con la información de cuántos somos, de dónde vivimos, de cómo somos, porque, de nuevo, toda esta información, esta gran foto que vamos a tener, es la que nos va a permitir planificar todo lo que sea de lo público y de lo privado durante los próximos 10 años, entonces realmente es muy importante que respondan. Además, el día del censo, toda persona que esté trabajando para el censo va a tener su pechera con el logo, su credencial, con el cargo, con un código QR que se puede ingresar y para validar la identidad del censista en caso de que dudemos. Van a estar todas las fuerzas de seguridad desplegadas para garantizar la seguridad del operativo. Va a haber mucha gente trabajando para que esto salga bien, pero la participación de la población es esencial, obviamente, ¿no? En este tipo de trabajo.
Sí, claramente, claramente. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo tu tiempo y ¿me repetís la página donde la gente tiene que entrar para hacer completar la planilla?
Sí, por supuesto, es censo.gov.ar. Ahí adentro, arriba a la derecha, van a ver el logo del censo digital. Ingresando ahí ya pueden completarlo.
Ajá, y arranca el 16 de marzo y termina el 18 mismo, o el 18 cuando pasan los censistas.
Tal cual, arrancó ya hoy a las 0 horas.
Ah.
Ya está en pleno funcionamiento y va a terminar y va a ser el 18 de mayo a las 8 de la mañana cuando arranca el operativo de barrido.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Te agradecemos tu presencia aquí en el programa. Un abrazo.
Otro, muchas gracias por todo.
Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Diego Rusaski, que es el director.